Nuestra enseñanza del día de hoy va a estar basada completamente en Génesis, sobre todo en los capítulos, en el capítulo 1, verso 27. Y en Génesis capítulo 1, verso 27, y enseguida te voy a dar el título de esta enseñanza, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Ahora, en Génesis capítulo 1 nosotros tenemos solamente un resumen de lo que Dios había hecho. No va detallado. Pareciera que Dios había hecho al hombre y a la mujer exactamente al mismo tiempo y los hubiera puesto en el huerto del Edén. Pero si tú vas a Génesis capítulo 2, verso 21 y 22, ahí encontramos en todo el capítulo 2 ya más detalladamente qué cosa hizo en cada día y cuál fue la diferencia del tiempo entre la creación del hombre y la creación de la mujer. Y dice en Génesis capítulo 2, verso 21 y 22, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mira, fíjate, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Híjole, parece que los hombres necesitamos estar bien noqueados para poder entrarle al matrimonio. Además, en nuestro tiempo, no hombre, hay muchachos que ya no se quieren casar por nada, los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Dice, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces nosotros aquí en esta porción ya estamos viendo la diferencia que hubo entre la creación del hombre y la creación de la mujer. Ahora, cuando Dios estaba creando al hombre, originalmente al hacerlo de barro y soplar sobre él aliento de vida, todas las características de Dios estaban siendo puestas sobre el hombre. Pero cuando creó a la mujer, esta fue creada de una porción del hombre, y podríamos decir que esto marcó la diferencia de lo que es un hombre y es una mujer, cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros somos el hombre y la mujer. Y el tema de esta enseñanza el día de hoy se llama Conociéndonos Mejor. Vamos a estar hablando sobre algunas diferencias que hay entre el hombre y la mujer para que nos conozcamos mejor y podamos entendernos mejor. Ahora, sabemos que la diferencia no solamente está en lo físico, lo cual pues es muy claro, ¿verdad? Pero sino que también hay diferencia en las emociones, y por eso respondemos de diferente manera a las mismas circunstancias. Tenemos una circunstancia, el hombre lo enfoca de una manera, la mujer de otra manera, y respondemos emocionalmente de diferente manera ante una misma circunstancia. Por eso la importancia de conocernos mejor. Pero antes de empezar a hablar de estas diferencias, para lograr entender lo que quiero hacerte notar algo más que es muy, pero muy importante que nosotros debemos llevar y vivir en nuestra vida. Cuando Dios estaba creando a Adán y Eva, los estaba creando, esto es el punto, como personas totalmente satisfechas. Escucha, pon atención. Dios creó a Adán y a Eva, y aun cuando había ciertas características de la personalidad de Dios en el hombre y ciertas características de la personalidad de Dios en la mujer, aún así eran totalmente satisfechos. Las necesidades básicas que una persona necesita recibir para estar satisfecho son el amor, la seguridad, la identidad, la aceptación, la aprobación. Son algunas de las, y un propósito, podemos añadir también esto, un propósito, más que aprobación, puede poner un propósito en la vida. Así de que Adán y Eva tenían plenamente suplidas sus necesidades básicas por su relación que tenían con Dios. Una relación perfecta también con Dios. Así de que de tal manera su matrimonio en el paraíso era un matrimonio perfecto. Pero es muy posible que nosotros hayamos carecido de alguna de estas necesidades básicas. Una o tal vez más, o algunos posiblemente hasta todas. E inconscientemente muchos de nosotros cuando vamos al matrimonio, oye bien, inconscientemente vamos buscando ver satisfechas esas necesidades. Pero con el tiempo descubrimos que en la mayoría de los casos, pues no encontramos satisfechas nuestras necesidades. Mira, no existen matrimonios perfectos por la simple razón de que no existe gente perfecta. Y tampoco hay ninguna persona que pueda satisfacer todas las necesidades de las otras. Hace años recuerdo que una mujer que había sufrido varias desilusiones amorosas, un día me llama por teléfono, y cuando me llama por teléfono me dice: fíjate que estoy saliendo con fulano de tal. ¿Cómo ves que más, cómo fulano de tal? Yo digo: buen hombre. Oye, ¿y tú no crees que él me vaya a fallar algún día? Le dije: no, sí te va a fallar. Y dice: ¿entonces todos los hombres son unos desgraciados? Le dije: no, no es así. Pero tarde o temprano te va a fallar. No posiblemente lo que tú estés pensando, que te va a ser infiel. Pero un día simple y sencillamente tú vas a tener un capricho que puede ser muy pequeño y él no te lo va a complacer. Y para ti es una falla. Y te puede desilusionar de él. Así de que tú tienes que enseñarte a depender de Dios y no de que el hombre te vaya a suplir todas tus necesidades. Así de que de la unión de dos imperfectos, pues menos saldrá algo perfecto. Ese es el paréntesis que quería hacer, para que entiendas tú que todas nuestras necesidades deben ser satisfechas por Dios. Ahora, una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta al formar un matrimonio es que este no viene prefabricado por el solo hecho de que las personas estén profundamente enamoradas. Algunos dicen: es que lo amo tanto, yo lo amo tanto, ella me ama tanto, que yo sin él, yo sin ella, no puedo vivir. La mayoría de nosotros pensamos que no podemos vivir sin la persona por la cual estamos completamente apasionados, especialmente los jóvenes. Y algunos con el tiempo se preguntan: ¿cómo es que puedo vivir con esta persona? O sea, ya aquel que no podía vivir sin ella, ahora dice: ¿cómo le hago para vivir? La historia que vamos a relatar a continuación puede salir de cualquiera, ser similar a cualquiera de nosotros, con sus variantes que cada uno de nosotros pudiera tener para esta historia. Cada quien su variante. Por ejemplo, Lupita, mi esposa y yo éramos amigos desde niños, de una edad de 8, 9, 10 años más o menos. Y un día, precisamente en este lugar, así como ustedes están viendo para acá, nosotros estábamos sentados en unas sillas de tijera. Ya ninguno ni conocen las sillas de tijera. Y estábamos sentados ahí viendo una película. Yo crucé mi mano, ella tenía sus manos cruzadas, e inconscientemente, créanme, toqué la mano de ella. Por primera vez sentí algo diferente solamente la amistad. Me sentí como Bambi cuando vio a Falina en las caricaturas. Y empecé a flotar. Ahí iba flotando yo. ¿No? ¿En serio? Yo no sé qué pensó ella. Debe haber pensado: me voy al cielo. Bueno, no sé. Pregúntele a ella qué sintió. O cuándo fue eso. O cuándo fue cuando se sintió enamorada de mí. O como Rubén y Olivia. Rubén y Olivia se conocieron de una manera muy espectacular. Ellos habían ido, no sé ni dónde vivían, en Europa, no dónde, pero fueron de un lugar como La María. Y resulta de que Olivia iba con un grupo de amigos y Rubén iba con otro grupo de amigos que ni se conocían entre sí. Y Olivia se metió a nadar, yo no sé, iba en lancha o se metió a nadar, no sé la historia, pregúntenselo a ellos. Y se empezó a ahogar y Rubén, la rescató. ¿En serio? Pregúntele. ¿Qué pasó después? Y de ahí para el real se quedaron bien. No, pregúntenle a ellos. A lo mejor ella iba a darle regalitos porque lo rescató, porque le salvó la vida. No sé, pregúntenle a ellos. Bueno, pues durante ese tiempo en el cual nosotros estábamos teniendo una relación de conquista como hombres, y la mujer dizque de víctima, pero no, nada de víctima, de cazadora, tendiéndonos la trampa. La verdad es que era un tiempo muy emocionante, disfrutábamos cada instante que podíamos pasar juntos. Pero vamos a nuestra historia, a veces se parece un poco. Hermenegildo, que le voy a llamar Herme, y Pancracia, que le voy a llamar Panqui a partir de este momento. Se conocieron un día en la congregación en que Panqui ya había estado asistiendo por varios años. Ahí había estado. Pero entre la congregación, según ella, no había ningún joven de los de ahí que le atraían. Como dicen las muchachas de aquí hoy en día. Ay, todos están re feos. Pero un día entró por la puerta del grupo Herme. un joven alegre, con amplia sonrisa, muy agradable, con un magnífico automóvil y del bolsillo con mucho dinero. Le gustaban los deportes, siempre compraba los mejores asientos para ir a ver los deportes, le llevaba a buenos restaurantes, compraba flores muy seguido a Punky, y el noviazgo fue agradable y feliz, aunque surgieron algunos pequeños problemas. Él era un poco extravagante en muchas de sus maneras de conducirse, pero ella creía que era un buen hombre y sobre todo responsable, no como la otra bola de vagos. Él pensaba que Punky era demasiado tranquila, pero que él necesitaba una mujer así precisamente como ella. De modo que se casaron. Fue una boda magnífica. El noviazgo y conocimiento duró solamente 7 meses. Punky no estaba acostumbrada a muchas de las cosas de él. Después de la boda se subieron al enorme y poderoso carro. Hermes se lanzó a 140 kilómetros por la autopista. Y era la primera vez que Punky iba con su ahora esposo fuera de la ciudad. Y de pronto ella fue todo el tiempo sentada en el asiento, viendo el velocímetro, agarrada con las uñas de las manos y de los pies al asiento, y esperando que él bajara la velocidad, y no la bajaba, y no la bajaba. Y por fin en un momento ella le dijo, ¿podrías bajar la velocidad, por favor? A lo cual él le contestó, no te preocupes, que él sabía bien lo que estaba haciendo y que ya se acostumbraría a su forma de manejar. En ese momento ella se dio cuenta de que ella era una mujer de 90 kilómetros por hora y él de 140 kilómetros por hora. ¿Traes novio? ¿Traes novia? Ya los casados ya ni les pregunto, aguántense, ¿verdad? Para eso estamos enseñando esto. ¿Pero traes novio o traes novia? ¿De qué velocidad es tu novio o tu novia? Mientras el automóvil tragaba las distancias, recordó las numerosas oportunidades en las cuales sus comentarios habían sido ignorados en el noviazgo, como en esta ocasión. Todo el resto del viaje ella se la pasó protestando en su interior por cada kilómetro recorrido a esa velocidad. Cuando se detuvieron a almorzar, ella notó algo más enorme. Tenía apuro por volver a partir y devoraba los alimentos. Y cada vez que se los llevaba a la boca, golpeaba con el tenedor sus dientes, ¡cling!, y golpeaba con el tenedor el plato. Dice, nunca había prestado atención a ese detalle. O sí lo había prestado, pero ahora, mientras más se fijaba, más le disgustaba. Verlo tragar su comida casi sin masticarla era malo. Pero peor era oír los ruidos que hacía al masticar y tragar sus alimentos. Así llegó la primera noche. Las gomas frenaron frente al hotel, entraron al dormitorio. Él se desabrochó la chamarra, la tiró por los aires. Punky era del tipo de personas que siempre ponen cada cosa en su lugar. Y le dijo, ¿no vas a colgar la chaqueta? ¿Colgar mi chaqueta? Durante 3 días se fueron sucediendo cosa tras cosa que fueron afectando el sentimiento de Punky. Un día en la mañana él se levantó eufórico de alegría, despertándose a las 6 de la mañana para ver la salida del sol, y fue y la trató de levantar. Ella se encontraba destrozada de todas las experiencias que había vivido en esos días, y de mala gana dijo, déjame en paz, quiero dormir. Él me la dejó, se fue a la playa. Punky ya no pudo dormir, estaba furiosa. De pronto tomó una decisión. Llamó un taxi, metió algunas cosas a la valija, se dirigió al aeropuerto de vuelta a casa. La historia no termina ahí. Pero lo que quiero que notemos es que aunque tal vez no hemos llegado a ese extremo, posiblemente algunos de nosotros ganas no nos dan, no nos han faltado de hacer las maletas. Otros hemos tenido que pasar años para verdaderamente acoplarnos o para separarnos más, y algunos solamente para aguantarnos y vivir juntos. Por ello es tan importante conocernos mejor para poder acoplarnos en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Porque estas diferencias fueron desarrolladas desde el principio de la creación. Hay que salvar muchos obstáculos para llegar a formar un buen matrimonio. Y por eso quiero que nosotros nos pongamos a trabajar en ello. Y vamos a empezar con algo muy sencillo. Hay diferencias básicas que tienen que ver con la naturaleza de nuestro sexo. En 1981 el doctor Sperry, quien recibió el premio Nobel en el campo de la medicina y la fisiología, hizo un estudio científico sobre la función del cerebro en los hombres y en las mujeres. Y se encontró que entre la sexta y la décima semana de gestación hay una reacción química en los hombres que no ocurre en las mujeres. Los varones sufrimos una descarga química que disminuye el desarrollo del lado derecho del cerebro, provocando que los hombres seamos controlados por el lado izquierdo. Y en la mujer sucede de que no sucede esto, entonces la mujer tiene una mejor función del uso del lado derecho y del lado izquierdo. Y siempre es más controlada, en muchas ocasiones más por el lado derecho. El ser controlado por el lado derecho hace ser a una persona más emotiva, más sentimental, más cuidadosa, ser más expresivo, gustarle más los detalles. Por otro lado, cuando el hombre es controlado por el lado izquierdo, es más lógico, es más analítico y no nos interesan mucho los detalles. Yo no sé si sea esta la única causa, pero claramente nos damos cuenta de que los hombres y las mujeres somos diferentes. Y te voy a enseñar algunas diferencias que tienen que ver con esto. Como consecuencia de esto, la mujer tiene el centro del lenguaje en los dos lados del cerebro. Traen piloto y copiloto. Y el hombre, solo uno. Pobrecitos de nosotros los hombres. ¿Saben cuál es el resultado? Que las mujeres por naturaleza hablan de 6.000 a 8.000 palabras por día. Y nosotros, la mitad, nomás no funciona en medio cerebro. Y a veces malón todavía, ¿no? Por eso cuando la mujer está hablándole a su esposo y le está diciendo cosas y cosas y cosas, muchas veces el hombre me dice, ajá, hey, sí, está bien. Y la mujer habla y habla y habla y quisiera escuchar un poquito más que su esposo pusiera. Por ejemplo, un tipo de conversación entre un esposo y una esposa podría ser el siguiente. Llega el hombre de su trabajo a casa, después de haber usado sus 4.000 palabras en el trabajo. Y peor si es conferencista. Mientras que en la casa la mujer lo está esperando todavía con la mayoría de las 8.000 palabras sin hablar. Y le pregunta a la mujer en cuanto llega, ¿cómo te fue en el trabajo? Mujeres, por lo regular, ¿qué contesta el hombre? Quiero oírlas.
Bien.
¿Le comentaste al jefe tu problema que traías y qué contesta el hombre? ¿Sí o no? Cualquiera de las dos. Y luego le pregunta, ¿y qué te dijo? Exactamente, parece que ustedes ya lo saben todo. Aquí están las respuestas y todo está perfecto. Nada. Otra diferencia del centro del habla y de la mujer es que la mujer usa de 2.000 a 3.000 sonidos para comunicarse. Y el hombre cuando mucho 1.000 o 2.000. Y para las mujeres, cada sonido tiene algo diferente. Hoy significa algo diferente. El otro día, precisamente el viernes, me llegó una llamada y yo tuve que platicar con una de mis hijas del hogar de amor, de las señoritas. Me llegó una llamada, le dije, oye, ¿por dónde andas? Por aquí. ¿Puedes venir a la oficina? Quiero platicar contigo. Ya cuando llegó, llegó. Ya. Ya sabía que algo había. Y para empezar, pues quise allanar el terreno. Le dije, hija, te quiero mucho. Tú sabes que voy a tratar un problema. Ajá. Hija, oí como 5 ms. Y los 5 significaban algo diferente. ¿Verdad? Por ejemplo, para el hombre cuando hace el sonido de significa ya terminé, ya concluido el trabajo, ya estoy listo para descansar. Para la mujer significa chiquito, vas a tener que explicarme lo que estabas haciendo, ¿eh? Somos diferentes. Esto también nos lleva a los gestos. Los gestos son diferentes. Una mujer llega a una reunión, sea esta o sea fiesta, y en un ratito ya sabe quién con quién, cuál con cuál, o de qué están platicando. Yo llego a la casa de señoritas a comer los martes, me siento ahí, de pronto empiezo a ver una quién sabe cómo le hace, y allá la otra le entiende, y luego de pronto voltea a verme a mí y me dice, ¿me entendió? No, nada, te entendí. Y ellas entienden todo perfectamente bien. En pocas palabras, la mujer tiene 20,000 formas de comunicarse y el hombre, cuando mucho, 7,000. Pobrecitos discapacitados nosotros, ¿verdad? El cerebro de la mujer se comunica fácilmente entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Por eso ustedes, las mujeres, pueden estar hablando por teléfono, pueden estar cocinando, y mientras están cocinando y hablando por teléfono al mismo tiempo, tienen a la muchacha que les ayuda allá y le dice, oye, te estás cocinando aquí. Y sí, comadre, que quién sabe qué, quién sabe cuánto, quién sabe qué otro. Fulana, pásame la sal. Sí, comadre, me pasaste la pimienta, no me pasaste la sal. Y luego sigue ahí cocinando y hablando, y luego los chiquillos están peleando. No se estén peleando, fulano, deja de hacer eso, fulana. Y sigue platicando con la comadre. Es que les funciona rete bien el cerebro, la verdad. Y a nosotros no. El hombre con trabajo a veces no funciona el poquito del izquierdo que tenemos. Entienda que somos unos discapacitados. Pero ¿qué pasa cuando se enojan algunas mujeres? Algunas hablan y hablan y hablan hasta que ahogan al hombre con todas las palabras que le dicen. Pero la gran mayoría les dejan de hablar a su marido. Algunas un día, dos días, una semana, o no sé cuánto aguanten sin hablar. Se andan atragantando con las palabras aquí, ahogándose de qué quieren decir. Pero déjame contarte una anécdota. Un día estaban dos hombres pescando, pues con caña. Y de pronto uno le dice al otro, ¿sabes? Me voy a divorciar de mi mujer. Como en minuto, dos minutos, contesta el otro, ¿por qué? Y luego como los dos, tres minutos, contesta el otro, es que mi mujer ya casi no me habla. Como a los cinco minutos, contesta el otro, no te conviene. Dice el otro, ¿por qué? Mujeres como esas no es fácil de hallar. La mujer que cuando se enoja deja de hablarle a su marido, óigame, no lo están castigando, lo están premiando. ¡Háblale! Como dice el comercial, ¡háblale! ¡Háblale! Hasta que truene, pero háblale. Otra cosa más en la que somos diferentes es la visión. Somos diferentes. ¿Tú crees que el hombre y la mujer vemos diferentes? Dígame, ¿sí o no? Sí. ¿No se han dado cuenta cuando el hombre va y le dice, oye, mi amor, y está ahí con la alacena abierta, ¿y dónde está el azúcar? Ahí está. No la veo. Te pica. No, no la veo. ¿La tienes frente de ti? No, no la veo. Y llega la mujer y dice, toma, aquí está el azúcar. Vemos diferente. La mujer ve de más. Un hombre tiene una visión periférica. Ya aquí ya no veo. No, la mujer le da vuelta el dedo y para todos lados ve, ¿verdad? En la retina nosotros tenemos bastones y conos. Los bastones nos ayudan a ver de noche los conos, los colores y los detalles. Dice, yo bajé un pequeño pensamiento que está en el internet. Dice, los hombres dotados de un número inferior de conos y bastones que las mujeres, no solo somos capaces de percibir los colores clásicos como azul, verde, amarillo y rojo. Y colores referidos a cosas comestibles. Las mujeres, por su parte, al tener mayor cantidad de conos y bastones, pueden distinguir más colores, más tonos entre los colores. Y así es como nace una cantidad de colores. ¡Qué fuchsia! ¡Qué lilita! Y luego de pronto, por fin, tú crees que ya sabes como hombre cuál es el fuchsia, después de que te lo restregaron varias veces. Y, ah, mira, ahí va una mujer con una blusa fuchsia. No, no es fuchsia. Es fuchsita. Y cuando crees que por fin la atinaste, dice, no, ese es fuchsia jaspiadito. No, no, las mujeres ven, híjole, la verdad. Y esto nos causa problemas. Por eso los hombres, como le dije hace rato, no encontramos las cosas. Las mujeres tienen una vista de águila. Ven su presa desde muchos kilómetros a la distancia. Pero no solamente en eso somos diferentes. La audición es diferente. ¿Quién crees que oye más? La mujer, pues claro, le funcionan las dos partes del cerebro. Dice un hombre que un día estaba él en el patio y su esposa lo descubrió que estaba en la recámara. Dice, del patio a la recámara no se escucha. Por lo regular, cuando yo quiero pedirle algo a mis hijos, tengo que gritar. Y un día llega mi hijo, me dice, ¿qué crees, papá? Dice, mi mamá me regañó porque llegué con los libros mojados de la escuela, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Hijito, hijito, ¿dónde está tu mamá? En el cuarto. Ah, ok. No le hagas caso. Y desde la recámara sigue, te oí, Felipe. Y todavía le dijo al hombre, no le hagas caso, ya sabes cómo es tu mamá. ¿Cómo soy de qué, Felipe? Si las mujeres tienen muy buena audición. Oh, escúcheme, ya estamos llegando a las últimas. Hombres, la mujer tiende a comunicarse con indirectas. Escúcheme, mujeres, los hombres no entendemos las indirectas. Digan las cosas directamente y hombres traten de entender las indirectas. Un ejemplo. Vas manejando aquí en la ciudad. Ya ves que cada esquina hay un kiosco, un Oxxo, un aquello. Y vas manejando, tu mujer va aquí y lo dice, oye, Chuy, ¿no quieres un café? Chuy dice, no, no quiero café. Y sigue manejando sin detenerse. Al ratito ella va seria, 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 con cara de plátano. O sea, alargada. Mujeres, los hombres tenemos un sensor. Cuando no las oímos hablar, empieza el sensor. Pip, 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 pip. Cuando llega a los 5 minutos sin hablar, está ahí, pip. Y algunos que tienen valor, volteamos de reojo y le decimos, ¿te pasa algo, mi amor? No. Algunos que tienen todavía más valor le dicen, ¿de verdad no te pasa nada? No. O me debe de estar pasando algo. Y algunos hombres que todavía se quieren preguntar más allá le dicen, ¿dije algo que te molestara? Y la mujer contesta con un, mujeres, no entendemos indirectas. Díganlo directamente. Párate en la tienda porque quiero un café. Si ustedes recuerdan en el curso de riendo de su matrimonio, mejor, el predicador un día se pasó, puso en la puerta de la iglesia y empezó a preguntar a las mujeres, oye, ¿en alguna vez tu esposo no te ha hecho algo que tú le dijiste que te lo hiciera? Dice, de todas las que les pregunté, sí, 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 no me ha hecho algo. Y la siguiente pregunta fue esto, ¿cuántas veces se lo dijiste? Y todas dijeron, una. ¿Solo una? Sí, solo una. Y yo añado algo, posiblemente ni se lo dijo, se lo sugirió. Y no entendemos sugerencias, mujeres. Y le preguntó al predicador, ¿y por qué se lo dijiste solo una vez? Porque yo pienso que él debe estar interesado en mí y en complacerme. Mujeres, no funciona así. A los hombres nos tarda mucho en caernos el 20, al que le cae, porque a alguno no le cae, ¿verdad? Ahora, todo esto tiene que ver con el cerebro. Pero ahora vamos a ver a las situaciones emocionales. Vamos a hablar un poquito de la mujer y sus emociones y del hombre y sus emociones. Por lo general, la mujer va al matrimonio con muy elevados ideales y esperanzas de que este matrimonio sea un verdadero éxito. Ahora, escúchame. La mujer buscando satisfacer sus necesidades, las que mencionamos al principio, subconscientemente está buscando un padre que sea indulgente con sus caprichos, lleven la dedo de la mano, que está buscando un hijo al cual chiquear, que nos encanta ese, ¿verdad? Un amigo al cual contarle todo sin que le regañe y que sea delicado. Un amante que sea tierno, que la venza cuando está agresiva, pero que también sea comprensivo cuando ella necesita expresar su hostilidad. Y por supuesto, un marido que se preocupe del hogar. Dicho en otras palabras, busca un galán cinematográfico, un hombre de negocios con cartera en la mano y una caja de herramientas en la otra, y un padre sábelo todo. Pero si descubre que su marido no es mucho de lo que ella esperaba, si no siente que recibe la satisfacción a sus necesidades emocionales, es muy fácil que se sienta desilusionada y frustrada. Y mujeres, y también para los hombres, cuidado. Cuando la mujer llega a sentirse desilusionada, puede empezar a tratar de ayudar a su marido. Muchas mujeres toman el papel de Dios en el matrimonio. Quieren empezar a enderezarlo. Quieren mejorarlo. Hacer de él una persona mejor. Si es descuidado en asuntos económicos, ella intentará hacerlo más responsable. Si es atrevido, tratará de hacerlo menos. Y algunas otras cosas más. Ahora, es posible que muchos hombres aguanten eso, pero otros no. Y entonces es cuando vienen los problemas. Lo anterior sucede porque cuando el mundo de la mujer se ve amenazado porque su marido empieza a fallar algunas de sus obligaciones, que en algunos casos puede ser verdad, en otros solamente puede ser la imaginación de la mujer, pues entonces empezarán con estos problemas. Y lo último que el hombre necesita es llegar a casa para encontrarse con un montón de críticas. Es verdad que la mujer necesita seguridad y amor, y también puede ser verdad que el hombre esté fallando, pero si la mujer cae en la trampa de tratar de corregir a su esposo, se convertirá en el peor enemigo del esposo y un enemigo que causa más daño que cualquier otro. Ahora tengo a Rupert y Francis, nombres inventados todos ellos, 28 años de casados. Él era un hombre corpulento, de más de 100 kilos. Ella era una mujer bajita, pero corpulenta también. Al comienzo del matrimonio, ellos se encontraron con dos detalles que eran los que más agriaban su relación. Él no era un hombre flojo ni desobligado, sino al contrario, era muy buen trabajador en su compañía, pero ella pretendía que él, número uno, la llevara todos los sábados de compras en la tarde. Y a muchos hombres no nos gusta eso, honestamente. En otra enseñanza yo le decía que los hombres somos como los perros sabueso. Nomás no funciona a un lado del cerebro donde está esa función. Y yo se lo dije, un día me dijo, Lupita, ¿me acompañas a comprar? Sí, ¿cómo no? Llegamos al súper, le dije, dame tu lista. 15 minutos, compras hechas. ¡Vámonos! No, así no se compra. Pues sí. Pero pues yo no tengo otra idea. Yo voy a comprar unos zapatos para mí. Yo me fijo que me queden cómodos y se acabó. Nada más. No, si esto, si el otro, si aquello. Así de que imagínate este pobre hombre. Y luego le pedía que lavara las ventanas cada vez que estuvieran sucios. La discusión se prolongó por años e intensificó cuando los hijos dejaron el hogar y un día fue el peor. Como de costumbre, la mujer obligó a su enorme esposo a lavar los vidrios de las ventanas, lo que él hizo en medio de murmuraciones. Por supuesto, ella criticó la forma en que lo hizo y lo obligó a repasar otra vez todos los cristales. Ya furioso por haber lavado los cristales, a regañadientes se fue de compras con ella. Y puedes imaginarte a este hombre de 115 kilos empujando el carrito con la cara de molestia y una cara descompuesta, siguiendo a una mujer que le arrastraba por todo el supermercado. El hombre solo pensaba en la humillación que había sido objeto por el repaso de las ventanas, todo eso mientras su partido de fútbol se desarrollaba por la televisión y que la mujer no lo dejó ver. Cuando llegaron a casa, él salió del auto corriendo para ir a ver aunque sean los minutos finales del partido, y la mujer dijo: oh, no, no te vas a librar tan fácilmente. Tienes que ayudarme a meter la mercancía que compramos. El hombre cedió, se notaba que estaba a disgusto y este iba aumentando, depositó los paquetes en la mesa, se dirigió a la televisión y por fin, cuando estaba a punto de sentarse para verle, Francis le dijo lo siguiente: ¡un momento! Queda un paquete en el automóvil. Y esta fue la gota que derramó el vaso. Rupert la tomó de los hombros, la sacudió hasta hacerla castañar los dientes. Y este ataque violento los asustó a los dos. ¡Cuidado! Si la mujer presiona demasiado a su marido, su matrimonio terminará como algo amargo. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Mujeres tienen que tener mucho cuidado de cómo llevan su hogar. Puede ser verdad que el marido esté fallando, pero piensa si eso justifica tu manera de actuar. Proverbios 25:24. Mejor es estar en un rincón deterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Tal vez la pregunta será aquí: ¿por qué esta forma de reaccionar de la mujer cuando su marido está fallando? Por lo general, las mujeres son idealistas más que los hombres y son las que están más determinadas a llevar un buen matrimonio. ¿Por qué hombres? Porque tenemos que entender esto. Porque para la mujer, una extensión de su personalidad es su matrimonio y su hogar. El texto que dice: la mujer se salvará engendrando hijos. El griego dice: la mujer se realizará. Su motivación, su realización está en ver un matrimonio bienestable. La mujer quiere hombres que les hagamos sentir que es necesaria, que vale algo en el hogar. Y por eso muchas mujeres se salen del hogar para sentirse útiles haciendo algo fuera. Tan intensa la necesidad de la mujer de tener una estrecha relación que si no la puede encontrar de una forma, lo intentará de otra. Se enfadará por cualquier cosa, se acusará, se deprimirá, se enfermará, descuidará el arreglo del hogar, el personal. Inconscientemente lo que ella está buscando es una respuesta de su marido. Por eso el mandamiento de Efesios 5:33. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Eso para nosotros hombres. Y la mujer respete a su marido. Hombres, el hogar para tu esposa es un nido. Y el descuido del nido equivale al descuido de su persona. Así de que tenemos que tener cuidado con ello. La diferencia entre las mujeres y los hombres, o las mujeres de hace 100 años y las de hoy en día, es que las mujeres cocinaban juntas, lavaban juntas las ropas, iban al río a lavar, oraban juntas, se enfrentaban a la menopausia juntas, envejecían juntas, y había mucho contacto femenino que hoy en nuestro tiempo no lo hay. Y eso está causando que muchas mujeres estén quedando solas. ¿Qué es el hombre y sus emociones? El hombre quiere tener una mujer que le respete su identidad y que en sus áreas débiles lo entienda con mucho afecto. No que le recrimine como lo haría una madre, ni que lo haga sentir como un niño, aunque se porte como tal. Él necesita una esposa, madre que no lo domine y que sin embargo le sirva en sus necesidades. Una amante que pueda seducir tanto si tiene ganas como si no. Y que de vez en cuando ella le seduzca a él. Busca una mujer amiga que esté tan atractiva como las mujeres que ve durante su horario de trabajo. Una mujer de hogar que le cuide la casa y los niños sin hacerles sentir culpable cuando él no cumple su parte. En otras palabras, él quiere una esposa, madre, amante, amiga, compañera de juego, que todo lo perdona, que siempre lo ama, que todo lo comprende, una combinación de una madre que dé su amor sin combinaciones, estrella de cine, que a la vez es una buena ama de casa, una constructora de su ego, una hija obediente y adoradora que piense siempre que sus palabras son profundas e ingeniosas. Casi nada, ¿verdad? Mujeres, las que están casadas, cuando su marido venía les contaba un chiste, aunque ya se lo sabían, y todavía se los cuenta mal, ¡qué simpático eres! Hombre, se lo celebran. Hoy en día, lo contaste mal y no me agradó, ¿eh? No, sí. Miren, yo le digo a Lupita en son de broma, ¿no? En son de broma. Luego, pues ella trae la pobre la menopausia, ¿no? Anda sudando. Y yo tengo mis manos calientes siempre. Siempre. Ustedes vienen a saludarme y mis manos están calientes. Entonces yo llego y la abrazo. Y luego, nomás me aguanta unos segundos y me dice, ya. Y le digo, Lupita, dime que me amas. Y se queda callada porque ella es muy seria. Dímelo de mentira siquiera, pero dímelo, le digo. ¿Verdad? Antes, le digo, y es verdad, le digo, antes cuando éramos novios, parecía que traía una esclava colgada aquí, cargando aquí, así caminaba conmigo ella. ¿Verdad? ¿Serio? Mujeres, amen a su marido, tan chulos que tienen ustedes. Recuerden, el hombre es diferente que la mujer. Para el hombre la extensión de su personalidad es su trabajo o las metas que se ha propuesto, y que la gran mayoría están fuera del hogar. La característica natural de la mayoría de los hombres es ser conquistador. Una vez que conquistó un terreno, va tras otro. Y los hombres generalmente se van a concentrar en la ejecución de un proyecto sin importarle los costos personales. Y como para muchos hombres el matrimonio fue ya una conquista, creen que con solo mantener el hogar es más que suficiente y lo descuida. Pero hombres, primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice, si alguno no provee para los suyos, primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, si alguno no provee para los suyos y especialmente los de su casa, es peor que un pagano. Tal vez tú y yo estamos haciendo lo normal en cuanto a lo económico. Y estamos y traemos y etcétera y aquello, pero no estamos cuidando otras áreas del hogar, no estamos cuidándolas, y ese es un error. Tal vez das tu dinero, pero la Biblia dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, su esposo les necesita. Muchas, pero muchas veces ustedes están dispuestas a sacrificar cualquier cosa por su hijo, pero a su esposo no le dan los 10 o 20 minutos de pasión que él quiere. Para los hijos, raramente están cansadas o con algún dolor, dejan la cama para levantarse a atenderlos, pero no están dispuestas a ir a la cama con su esposo. No hay nada tan desagradable como un esposo o una esposa llenos de amargura que se atacan y devalorizan uno al otro y la mujer, en este caso al cónyuge. ¿Cómo es posible, pregunta, haber llegado a sentir tanta dureza hacia una persona por la que antes sentíamos tanta ternura? ¿Cómo es posible sentir tanta repulsión ante la sola idea de ser tocado por una persona a la que deseábamos tanto y que el problema era dejar de tocar antes? ¿Cómo es posible tener tan agudos e insolubles conflictos en el matrimonio cuando nos llevábamos tan bien en el noviazgo? Tal vez no tomamos en cuenta posiblemente las características del uno al otro. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran plenamente satisfechos en todos sus aspectos emocionales. Pero nosotros debemos reconocer que estamos arrastrando una ancla de insatisfacciones que no nos permite caminar. ¿Cuántas parejas no han acabado de desilusionar su matrimonio porque no fue lo que esperaban? Todo esto porque inconscientemente estaban esperando que sus necesidades fueran llenas. Amor, seguridad, identidad, la aceptación, un propósito, una aprobación de todo ello. No hay nada de malo que tengas deseo de ver suplidas tus necesidades, pero quiero que quede bien claro que buscándolo en otra persona siempre terminarán un vacío. Si estamos tocando este tema es con el propósito de que nos aceptemos y aceptemos a la otra persona como es. Ni el marido ni la mujer deben concentrarse tanto en una persona como si fuera un ideal y esperar que la otra les sacie todas sus esperanzas. Esto es inútil. Marcos capítulo 6, verso 45. Hay una historia con la que voy a concluir. Marcos 6:45, y vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Marcos 6:45. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y va empezando a pensar esto como el matrimonio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ve y cásate. Una comparación. Y vamos y nos casamos muy obedientes, ¿verdad? Pero después sentimos que estamos solos. Viene la noche sobre el matrimonio. Dice, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, era de las 6 de la tarde, estaba dividido en vigilias, era la primera vigilia era a las 9, la segunda a las 12, la tercera a las 3, entre 3 y 6 de la mañana. Viéndole remar con gran fatiga y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender con todo esto? Si tú ya estás en el matrimonio, si tú ya entraste en el barco del matrimonio, no estás solo. Aun cuando vengan tormentas y venga todo lo que venga, Jesús está ahí. Pero tienes que dejarlo que se suba y que tome el control. A Algunos de nosotros estamos preocupados porque como vemos que va nuestro matrimonio. Y a veces vemos a Jesús y solamente lo vemos como si fuera nada más un fantasma. O sea, no como algo real para nosotros. El otro día estaba leyendo una porción de la Escritura donde Jesús sanó al ciego. ¿Ciego? Paralítico. No recuerdo ni qué era. Creo que era ciego. Y luego cuando es sano, le preguntan, ¿quién te sanó? No sé quién me sanó. Y lo expulsan de la sinagoga. Y le preguntan a su padre, oye, ¿este hijo tuyo era ciego desde que nació? Sí. ¿Y cómo ve ahora? No sé, pregúntele a él. Le preguntan a él. Y dicen, ese hombre que te sanó era un endemoniado. Dijo, yo no sé si era endemoniado, pero yo creo que solamente alguien que es profeta puede hacer los milagros que él hizo. Y escúchame. Este hombre sanado por Jesucristo tenía una idea, una imagen de Jesucristo. Y Jesucristo volvió a ponerse junto a él. Y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Dime quién es para que crea. Le dijo, yo soy. Y creyó y le adoró. Mucha gente puede haber recibido algo de Jesús, pero verlo como un fantasma, verlo como un profeta, pero verlo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Señor de tu vida, son cosas diferentes. Muchos de nosotros dejamos a Jesús fuera de la barca, pero los discípulos le dejaron subir. Otros a lo mejor hubieran, cuando vieron a Jesús como un fantasma, hubieran salido corriendo, le hubieran dado más recio los remos. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Pero no fue así. Y Jesús tomó el timón y los vientos se acallaron. Y dice que rápido llegaron a la otra orilla. Pero muchas veces nosotros tratamos de resolver nuestros problemas matrimoniales con nuestro propio conocimiento. Y nos olvidamos de que ahí está Dios para tomar control y tomar el lugar. ¿Y qué hacemos? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y hoy en esta mañana dile al Señor Jesús algo similar a esto. Señor, aquí estoy, conoces mi vida. No hay nada escondido para ti, tú todo lo ves, conoces mis pensamientos, conoces mis emociones, conoces mis anhelos, mis sueños, mis fracasos. Sabes quién soy. Pero hoy en este día, yo te digo, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame. Hazme diferente, Jesús. Solo con tu ayuda puedo ser diferente. Gracias, Dios. Que Dios les bendiga. Terminamos esta enseñanza. No se vayan. ¿Suspendemos el próximo domingo o continuamos? A mí me da lo mismo. ¿Van a estar a las 7:40 en punto aquí? A ver, levanten la mano para verlos. Voy a ponerles un checador ahí. Ok, antes de las 7:40, dice. Porque tengo un orador invitado, lo voy a correr. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Fíjate bien lo que nos dice esta porción de la Escritura, hablando el apóstol Pablo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora dice aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe. A ver, aquí parece como que están diciendo que nos estriñe, ¿verdad? Pero tiene alguna otra versión ahí un poquito diferente. A ver, gracias, Emanuel. La palabra se dirige a... Sí, pero ¿cuál fue la definición? Describe a gente que está afligida con varias enfermedades y dolores. Pero alguna palabra que tengan ahí que lo, no tanto la traducción, otra palabra que esté usando en alguna otra versión de la Biblia. ¿Cómo? Domina. Entonces, dice aquí, por el amor de Cristo nos domina, entonces nos obliga, nos dolida. Oh, pues ya ven tanta. Ahora sí vamos a salir más confundidos que arreglados aquí. Nos obliga. Sí, es nos obliga, ¿verdad? El amor de Cristo nos obliga, así que dice aquí, porque el amor de Cristo nos obliga pensando esto. O sea, nos pone en una posición donde verdaderamente estamos asombrados, estamos expectantes, estamos con esa situación, como les decía la traducción que nos estaba dando Emmanuel, en la cual estamos pensando, no sé si tú has visto cuando una persona está precisamente en una situación de dolor. Yo no les platiqué en la segunda reunión, hace aproximadamente unos 10 días, yo estaba muy bien en mi casa, ni pensaba decirles eso para tratar de centrarlos en ese punto, y yo estaba ahí recostado con mi mujercita, y como de pronto, como a mí me gusta jugar, a mí me gusta mucho jugar, tal vez ustedes no piensen que me gusta jugar, y luego ella a veces cuando se siente, cuando algunas ocasiones me decía hace años, fíjate aún que me duele el ovario, y se tocaba aquí, ¿verdad? Y entonces en ese día yo estaba recostado con ella, y con ella le dije, oye Lupita, me está doliendo el ovario. Ni me contestó, ni me hizo caso. Y le dije, Lupita, el dolor del ovario va subiendo aquí y se está poniendo acá. Me ignoró. Me hinqué a orar. Después de que me hinqué a orar, empecé a pujar. Me seguía ignorando. Porque cada vez que me siento mal, luego, Lupita, ya me voy. A ti te dejo la casa, a mis hijos le dejo una llanta a cada uno de la camioneta y ya nos vemos. Entonces ni me hacía mucho caso. Pero cuando me levanté de ahí de estar hincado, estaba sudando, me vio pálido, vio que fui al baño y entonces se empezó a preocupar. Pero el punto que quiero tocar es este. Mi único pensamiento en ese momento, y que se me quite el dolor. Que se me quite el dolor. Y luego me dijo, ¿le hablo a una ambulancia? No. ¿Le hablo a la doctora? Nena, no le hables a nadie. Nadie me puede ayudar ahorita. Yo sabía que era una piedra que se me atravesó en el camino. Y ahí estaba yo ahí, y estaba ahí. Y luego le llama a mi hijo Pablo, y le dice, Pablo, ¿puedes venir? Es que tu papá. Y en ese momento yo estaba ahí con el dolor y le iba a decir, no te preocupes, que no te vas a quedar sola. Dije, pero si se lo digo ahorita me va a aventar el teléfono en la cabeza, porque creo que no es un buen momento. Me levanto ya de ahí, ya todo bien, ya me levanté y ya me arreglé para venirme porque tenía una cita. Era como el 10 para las 5, la cita la tenía a las 5. Lupita, ya me voy a ir a la cita. Y entonces fue cuando le dije, me acerqué y le dije, te iba a decir esto, pero no te lo dije porque me imaginé que te ibas a enojar. Y nada más le dije eso y 30 segundos después, otra vez, Jennifer llegó a visitarme en ese momento. Nomás me vio como estaba y nos vemos. Dijo que sufra lo que quiera ahí, como quiera él. Y esa alarma duró mucho más tiempo, pero mi única fijación era que se quite el dolor. Y más o menos es lo que la traducción que nos dijo él, porque el amor de Cristo, o sea, nos pone una fijación de tal manera que pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la predicación se llama, ¿para quién o para qué vives? Fíjate bien, ¿para quién o para qué vives? Y ahora con la atención de lo que de la explicación que te acabo de dar, ¿dónde está tu fijación? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde están todos tus anhelos y tus deseos de acuerdo a todo el contexto que te di? Ahora déjame hacerte una pregunta, o te va a hacer muchas preguntas. ¿Te has puesto a pensar en esto, pero de una manera seria? ¿Para quién o para qué vives? Cierra tus ojos un momento, por favor. Si quieres inclinar tu cabeza, está bien, pero cierra tus ojos. Te voy a hacer varias preguntas. Escucha lo que te voy a preguntar. Imagina que estás ante un espejo espiritual, y ahí te puedes ver. Ahí está cada uno de ustedes ante este espejo. Y te puedes ver en este espejo. Y tú te vas a hacer estas preguntas a ti mismo, a ti misma, y le vas a dar una respuesta. Primera pregunta. ¿En realidad he muerto al pecado? ¿O estoy en el proceso de ello? ¿O estoy regresando a pecados que había abandonado? Y hazte, date la respuesta, ahí tú mismo, con tus ojos cerrados. No abras tus ojos, seguimos con otra pregunta. ¿Pero en realidad tú has muerto al pecado? ¿O estás en el proceso de ello? ¿O estoy regresando a pecados que había abandonado? Estábamos cantando ahorita la canción Un Momento Ahí, y no me acuerdo qué más sigue, pero hablando de la cruz, Un Momento Ahí me quitó el pecado. Yo dije, no, en realidad no ha sido un momento. Debemos estar ahí todo el tiempo, en la cruz todo el tiempo. Algunos llegan por un momento y se bajan y a vivir su vida como estaban antes. ¿Cuál es tu respuesta? 2. ¿Vivo para mí o para Cristo? Respóndete. Honestamente, sé honesto, honesta contigo mismo. ¿Vives para Cristo o vives para ti? 3. ¿Cómo sé que vivo para Cristo? Si tu respuesta es yo vivo para Cristo, ¿cómo sabes que vives para Cristo? Respóndete. 4. ¿Estás involucrado en algún servicio? Piénsalo, ¿estoy involucrado en algún servicio de la iglesia para la obra de Dios? 5. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? No, pues estoy estudiando, estoy trabajando, estoy... ¿Cuál es el objetivo en tu vida? 6ta y última de ahorita. ¿Este objetivo va entrelazado con la vida cristiana? O sea, ¿tu objetivo es ser ingeniero, ser licenciado, ser doctor, ser maestro, etcétera, etcétera? Pero va dirigido, enfocado radicalmente a que lo que yo voy a hacer es ser un abogado cristiano, ser un maestro cristiano. Que cuando yo tenga que encontrarme con la situación de que qué tengo que enseñar, si la evolución o la creación, qué voy a hacer ante determinadas situaciones, si soy un abogado o tengo una representación popular y tengo que resolver si está bien el homosexualismo o no está bien. Escuchaba el otro día a MacArthur, un predicador, lo estaba entrevistando Larry King y le empezó a preguntar con respecto al homosexualismo, muy diferente a otro que entrevistó antes y que le dio vuelta y contestó política a todas las respuestas. Él dijo, lo siento, homosexual es homosexual. Entonces, ¿tú consideras que ser homosexual es un pecado peor que esto? No puedo darle clasificación a los pecados. ¿Cuál es número 1, número 2? La Biblia dice que el homosexual es pecado y es pecado, simple y sencillamente. Puedes abrir tus ojos si quieres. ¿Por qué todas estas preguntas y pedirte que reflexionaras en ellas? Porque Proverbios capítulo 21, vea Proverbios capítulo 21, y fíjate lo que nos dice Proverbios capítulo 21, Proverbios 21 verso 2, dice, todo camino del hombre recto es su propia opinión. ¿Sabes por qué te quise hacer estas preguntas? Porque la gran mayoría de las veces, y lo está diciendo la Biblia, no yo, pensamos que toda nuestra forma de vivir o de actuar y de hacer es recto en nuestra propia opinión. Muchos creemos que nuestra vida es buena, pero en nuestra propia opinión, nada más en nuestra propia opinión. Deja tu mano aquí, Proverbios capítulo 16, verso 2, y ve a Proverbios 16, 2. Y en Proverbios 16, 2, 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y nosotros estamos viendo aquí cómo es como a veces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Como dice Proverbio 21, verso 2, todo camino del hombre recto en su propia opinión. Y 16, verso 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. 16, 25, quiero que lo veas también, 16, 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre. Y a veces pensamos, es que el camino que yo estoy caminando es derecho. Y en Proverbios capítulo 20, verso 6, fíjate lo que nos dice todavía ahí, Proverbios 26, y nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero si tú observas, nada más te he leído la primera parte de cada uno de los versículos. Nada más la primera parte. Es la parte que nosotros como personas, como hombres y mujeres, decimos, bueno, es que no hay nada de malo que en lo que yo estoy haciendo. Yo le estaba predicando el jueves en el Instituto Donai a los padres de familia. Le prediqué solo una partecita de la predicación de lo que prediqué hoy en la primera reunión. Y yo les estaba diciendo a ellos, antes de que yo conociera de Dios, pues nuestro matrimonio, el de Lupita y mío, estaba muy mal. Pero como los que estaban alrededor de mí estaban igual o peor, pues yo me sentía que no estaba mal. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos en la vida que pensamos, si otros las están haciendo, entonces quiere decir que yo no estoy tan mal, porque me empiezo a comparar con lo malo que hacen otras personas y la veo el reflejo en mi vida y digo, es que yo no soy como fulano. Pero por eso quise que te pusieras ante un espejo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y ahí pudieras ver y analizar y ser sincero contigo mismo y te respondieras a ti. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo del que empezamos hace un momento? Pero la segunda parte, Proverbios capítulo 21, verso 2, pero la siguiente parte dice, pero Dios pesa los corazones. Proverbios 16, 2, la segunda parte, fíjate lo que dice, pero Dios pesa los espíritus. Proverbio 16, 25, fíjate lo que dice la siguiente parte que no leí, dice, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 26, la siguiente parte que no leí, 26, dice, pero hombre de verdad, mujer de verdad o mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dios es quien pesa los corazones. Uno puede decir, no, es que según mi propia opinión, yo creo que estoy haciendo bien. Yo no soy como fulano, yo no soy como perengano, con quien tú te quieras comparar, pero en realidad es Dios quien tiene tu corazón en su mano y es quien verdaderamente pesa tu corazón. Lo que pesa tu corazón está en la báscula de Dios. Y Dios sabe si tu corazón está falto. ¿Recuerdas aquella mano que apareció? Imagínate que un día apareciera una mano aquí, como apareció en el palacio de, pues no estaba ya Nabucodonosor, su hijo, no me acuerdo ni cómo se llamaba, uno del, ya su sucesor, y aparece y aquí en donde está la pantalla, sin ningún truco ni ninguna nada, empieza a ponerse ahí, Mené, Mené, Tekel, Upersim. ¿Y qué decía Mené, Mené, Tekel, Upersim? Te he pesado dos veces y te he encontrado que falto. En realidad, ¿cómo estará nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios? No delante de nosotros mismos. Nosotros somos muy buenos aún para justificarnos a nosotros mismos de lo que hacemos. Pero ante Dios. Jeremías capítulo 17, ve Jeremías capítulo 17, y en Jeremías 17 versos 9 y 10, fíjate lo que nos dice ahí Jeremías 17 versos 9 y 10. Dice Jeremías 17 versos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Sabes que nuestro corazón es engañoso y es perverso? Porque esa es la verdad. Si no fuera por Dios y que hemos sometido nuestra vida a Dios y nos hemos sujetado a Dios, nuestro corazón, quién sabe qué cosa andaría haciendo. Yo estaba pensando, no sé si ahora, ayer, creo que ahora en la mañana dije, en realidad, sí fue bien en la mañana, yo estaba orando y estaba pensando, y estaba precisamente, mi corazón, tú no sabes, fue los pensamientos, tú no puedes imaginar la cantidad de... Se me olvidó cómo me lo presenté en la mañana. Pero la cantidad de maldad que puede haber en mi vida. En serio. Porque es perverso el corazón y engañoso. Pero a pesar de eso, Dios puede usar la vida de cada uno de nosotros para sus propósitos. Dice, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 dice, yo, Jehová, Yahvé. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento dice la Biblia que Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Nosotros en lo externo podemos estar haciendo algo, pero lo interno, la intención va hacia otro lado, que no tiene nada que ver con Dios, y Dios no nos va a juzgar por lo que estamos haciendo hacia afuera, sino por lo que Él ve que está dentro de nosotros. Nosotros muy fácilmente podríamos estar engañándonos a nosotros mismos. Ve a Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versos 21 y 22, Filipenses capítulo 1, versos 21 y 22. Fíjate lo que nos dice ahí el apóstol San Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos hablando del vivir ahorita. ¿Para quién vives? ¿Para ti o para Cristo? ¿Para qué vives? Dice, porque si... Verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y hasta ahí le voy a leer. Y te voy a hacer la última pregunta. Tu vida, oye bien, tu vida resulta en beneficio de la obra. El apóstol Pablo prácticamente está despidiéndose aquí. Él considera que están los últimos años, días de su vida. Y déjame narrarte algo que narré hace mucho tiempo, que no es sí literalmente lo correcto, vamos a decirlo. Cuando digo lo correcto, no es, es solamente una idea de lo que pudo haber sido la muerte de Pablo. No fue así como fue. Es una idea para que tú te des cuenta de cómo, de para quién estás viviendo o para qué estás viviendo. Imagínate que Pablo ya estaba, porque Pablo estuvo preso en Roma. Él fue decapitado, recuérdenme, ¿no me equivoco? Sí, fue decapitado. Y tal vez los últimos momentos de su vida, antes de la muerte de Pablo, pudo haber sido así. Una noche antes de su muerte, uno de los guardias que sería el encargado de ejecutarlo, le llamó la atención la vida de este preso. Pues se dio cuenta de que sus reacciones y actitudes eran muy diferentes a otros presos que le había tocado cuidar y que sabían que iban a la muerte. No veía en Pablo la más mínima señal de angustia y parecía una locura. Pues creía que aún disfrutaba de aquel momento. Como si en lugar de ser llevado a la muerte, fuera a ser llevado a una fiesta. Así de que cuando se llegó, se cumplió el tiempo de ir a sacarlo de la cárcel, él se acercó a la puerta y con una voz impostada, o sea, haciéndola más grave, le dijo, tu tiempo ha llegado. Cualquier otro preso posiblemente hubiera temblado al oír esto. Tenemos que partir al lugar donde serás ejecutado. Esperaba que las palabras le hicieran reaccionar de tal manera como a muchos lo habían hecho reaccionar. Negarse, llorar de desesperación. Pero parece que aquel carcelero oyó entre dientes, al mismo tiempo que vio como que se dibujaba una sonrisa en Pablo, que decía esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Intrigado, el guardia le dijo: ¿no te importa morir? Y el preso le dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues sé que al partir de este mundo estaré con él, lo cual es mucho mejor. Más intrigado, el soldado le dijo, mientras le llevaba por las calles de Roma, al mismo tiempo que estaban cerca del famoso Forum: ¿acaso no lamentas el perderte todos los conocimientos y la sabiduría de los grandes hombres que exponen sus filosofías aquí en este lugar? Y Pablo le dijo: la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, y lo más sabio de los hombres son tonterías delante de Dios. Mucho más intrigado, el soldado, pasando cerca del Coliseo Romano, que estaba en todo su esplendor, con los juegos, concursos, sacrificios, alegrías más apasionantes de todo el mundo, le dijo: ¿no te entristece perderte todas las alegrías que este mundo da? Y contestó Pablo: ¿qué mayor gozo puede existir que estar al lado de millares y millares de ángeles y de todos aquellos que se me adelantaron y están disfrutando de la presencia del Dios vivo y de su Hijo? Caminando cerca de la vía Apia, la vía por la que llevaba al puerto donde llegaban todas las riquezas a Roma, por esta vía circulaban las cargas de oro, plata, piedras preciosas y todo lo que traían los barcos, y el soldado pensó que esto sí le interesaría a Pablo. Le dijo: ¿no te das cuenta que ya no vas a poder disfrutar de todo lo que del oro del mundo, que viene del mundo? ¿No vas a poder disfrutar de todas aquellas cosas que traen de otros lugares? Y Pablo, con aire de tristeza por aquel hombre, le dijo: al lugar donde yo voy hay 12 puertas que serán 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla, y las calles de oro, ¿de calles de qué ciudad? Son de oro puro como el vidrio transparente a donde yo voy. ¿Qué le quedaba decir a aquel soldado? Nada, solo anhelaba lo que Pablo tenía, ya que aunque él decía todas estas cosas, no lo podía disfrutar. Pablo fue quien dijo precisamente: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Para quién? ¿O para qué vives? Cierra tus ojos, por favor. Voy a terminar con esta reflexión. Hoy me enteré de que tenemos que mandar a uno de nuestros niños, bueno, ya no es niño, Cristian, uno de nuestros niños que estuvieron en el hogar de amor. Por 5 años estuvo con nosotros, nos fue entregado por el Gabilondo Soler después de haber estado ahí no sé cuántos años. Y se tiene que ir al Instituto Bíblico, lo vamos a mandar al Instituto Bíblico. Hoy me llegó el correo, hoy tiene que irse. Va a estar un año ahí. Hoy se va a Macarena como voluntaria por un año, a Palmarito. A Macarena ayer le di el dinero de su pasaje, le dije: Dios proveerá. Y mi pregunta nuevamente es con respecto a esta enseñanza: ¿para quién o para qué vives? Una de las preguntas que hice para lo que tú te estás preparando está bien vinculado con lo que Dios, o sea, Dios es el centro de lo que tú estás anhelando para tu vida. Tal vez tú no puedas ir como voluntario al Palmarito, ni puedas dedicar un año a meterte en el Palmarito. Tal vez tú no puedes ser un instituto, ni puedes pagar todos los gastos del instituto de un muchacho. El costo es de 4,100 el trimestre, solo el trimestre. Se va 3 meses y regresa 1 mes a estudiar aquí. Digo, a trabajar, a desarrollar lo que aprendió allá. Y 400 pesos por semana para el sostenimiento. Cuando recogemos la ofrenda de Adopta un Apoyo, parte de eso va para allá, pero no crees que se recogen los miles como para suplir todas estas necesidades que van fuera de lo que es el gasto normal del hogar de amor. Pero tú puedes ser parte de ello. Y yo quiero que hoy, al mismo tiempo que vamos a dedicar unos momentos para orar y mientras pasa el grupo de la alabanza, tú des de todo tu corazón, solo de tu corazón, no de tu bolsillo, un apoyo para estos muchachos que van a ir a hacer lo que a lo mejor tú quisieras hacer, pero no puedes hacer. Y quiero hacer una oración por ti y por ellos, y después vamos a orar por todos mientras se recoge la ofrenda. Señor, ¿para quién o para qué vivimos nosotros? ¿Para quién o para qué vivimos? ¿Para quién o para qué vivimos? Traigan los botes de la ofrenda, por favor. En esta mañana, Señor, queremos tomar como un compromiso de corazón el buscar en qué podemos nosotros servirte a ti. Y lo que vamos a hacer al recoger esta ofrenda no es el compromiso total, es solamente una muestra de lo que tú quieres que nosotros hagamos, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Mientras adoramos al Señor y se recoge la ofrenda, si necesitas...